siempre contigo.
Denuncian cortes del servicio de Internet y detenciones de activistas en el Día de la Independencia de Cuba. Congresistas demócratas aplauden eliminación de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El Papa nombra nuevo nuncio apostólico en Cuba. Fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto del primer ministro de Israel y líderes de Hamas. El nuevo presidente de Taiwán quiere paz con China y exhorta a Pekín a frenar sus amenazas militares.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 20 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. No quieren que la nación celebre, afirma desde La Habana una periodista independiente que denuncia cortes del servicio de Internet y detenciones a disidentes este 20 de mayo, en que se celebra el Día de la Independencia de Cuba y el nacimiento de la República. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Detenciones, cortes del servicio de datos móviles, lo que es igual a Internet en teléfonos celulares, pero también del servicio de telefonía, han vivido activistas y opositores este 20 de mayo, en que se celebra el Día de la Independencia de Cuba y el nacimiento de la República. Desde el domingo, la dama de blanco María Cristina Labrada, quien reside en La Habana, no puede acceder a Internet en su teléfono celular, según nos dijo.
Ayer quitaron el servicio Internet por esta fecha, 20 de mayo, pero también hay problemas con lo que es la telefonía normal.
Igual situación enfrenta la activista Yolanda Santana, quien también reside en la capital cubana.
Tres veces a Delta y me dicen a mí que los denuncie, que lo pongan las 3G. En conclusión, nada, no se resuelve mi problema. También me tumbaron el servicio de llamada también.
Por otra parte, en vísperas del 20 de mayo, fue detenido en La Habana el opositor y periodista independiente Agustín López Canino, según nos comunicó Milena González, su sobrina.
A él lo detuvieron ayer a las 8 de la mañana, pero me explica un vecino, que desde las 6 de la mañana ya los agentes estaban caminando el área de entrada de la casa. Fue normal, él salió caminando, la patrulla lo esperó a unas cuadras en el parque de aquí del reparto, lo estaba esperando la patrulla.
López Canino había convocado a través de un video posteado en redes sociales a manifestarse pacíficamente este lunes 20 de mayo en el malecón de La Habana. Así lo expresaba.
Sin ofensas personales, sin vituperar ni intentar denigrar a ninguna persona. Exclusivamente por el derecho que tenemos a ser libres.
La sobrina de López Canino asegura que hasta el momento se encuentra en paradero desconocido.
Nada, no sabemos dónde lo tienen detenido, no sabemos en qué condiciones están, no hemos tenido ninguna información.
Otro comunicador y activista habanero, Boris González Arena, denunció a Martín Noticias este lunes el corte de su servicio de Internet.
Me quitaron el Internet ayer a las 9:30, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, ayer por 19 de mayo, y bueno, lo mantenido todavía todo el día de hoy.
González Arenas señaló que en esta ocasión, además del corte de Internet, ha desaparecido el saldo que tenía en su teléfono para poder conectarse.
Me llevaron a cero el saldo del teléfono. Hablé con Reinaldo Escobar, que le está pasando otro tanto, y me dijo que le pasó de manera idéntica. O sea que a la vez perdimos el saldo que teníamos y el servicio de Internet, que es el Día de la Independencia. Por eso nos quitan los datos, porque no quieren que la nación celebre.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Reportan el traslado del periodista independiente Carlos Michael Morales a un hospital de Santa Clara debido al deterioro de salud que sufre en una huelga de hambre. Tomás Cardoso con la información.
Traslado de urgencia para la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro en la ciudad de Santa Clara al periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumple en esta jornada 17 días sin alimentarse. quien está detenido desde el sábado 4 de mayo en la unidad de instrucción policial bajo investigación por los presuntos delitos de desobediencia y desacato, por no presentarse a citaciones oficiales, así como increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales. Reporta el periodista Guillermo del Sol.
Llamé a seguridad del Estado, entonces me dijeron que se encontraba en la sala de penado del hospital Miguel Castro, que había sido trasladado hacia allí el sábado. Imagino que allí lo estén hidratando, que no vayan a esperar a que lleguen a un estado crítico. Ya son 17 días, aunque él estaba tomando agua. Cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael, lo que tuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado. Estaba muy demacrado y me preocupa su situación. Él dice que él no regresa a prisión. Según el reglamento, deben darle una visita con el familiar que puede llevar medicamentos, porque el hospital no hay medicamentos. En este caso, la única persona que podría ir soy yo, y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado. Tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño que tuvo. Ya me cogió los dos ojos, estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro. La hermana está convaleciente de una operación oncológica y no se puede trasladar tampoco. A Dios ruego que tenga un desenlace feliz todo esto.
Carlos Michael Morales es comunicador independiente y reside en el poblado de Caibarién y fue condenado a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio y salió por cumplimiento de condena el 6 de marzo del presente año en precarias condiciones de salud. Tras su detención se presentó un recurso de habeas corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara, apelando a sus familiares posteriormente al Tribunal Supremo Popular de Justicia y aún están en espera de respuesta. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejerano, reconoció en una entrevista con la agencia EFE que la corrupción en el país ha aumentado debido a la crisis económica. La funcionaria señaló que hay una mayor necesidad y una escasez de todo, aunque eso no lo justifica. Bejerano vincula la corrupción y las crecientes desigualdades a la aparición del sector privado y apunta que algunas personas tienen más porque trabajan y tienen resultados, pero también hay ilegalidades. Además, afirmó que la Contraloría General no va a permitir ni a estatales ni a privados que cometan ese tipo de delitos y que ofendan y maltraten al pueblo. Bejerano también se refirió al caso de corrupción del ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil, y dijo que se sintió como una traición. Gil fue destituido el 2 de febrero pasado sin explicaciones públicas y el 7 de marzo el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que se le acusa de graves errores. Habló de corrupción y simulación, pero no dio detalles. 4 representantes demócratas aplaudieron la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, los representantes Jim McGovern, miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, Barbara Lee, miembro de mayor rango del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras en la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores, y Joaquín Castro, miembro de alto rango del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara para el Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado aplaudiendo la decisión del presidente Biden de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Los 4 representantes demócratas expresaron que daban la bienvenida a la decisión de la administración Biden porque, según opinaron, la designación previa fue contraproducente e inútil. Señalaron que el gobierno de Estados Unidos ha estado hablando directamente con el gobierno cubano sobre esfuerzos policiales y antiterroristas, incluidos los relacionados con la extradición, y que si bien Estados Unidos tiene muchos problemas con el gobierno de Cuba, la mejor manera de abordarlos es mediante el compromiso y el diálogo, como se hace con otros países del hemisferio. Al anunciarse la semana pasada la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, un grupo de congresistas republicanos la calificó como un fracaso del gobierno de Joe Biden. El congresista Mario Díaz-Balart opinó que la administración Biden cometió un error en su política exterior y que socava los intereses de seguridad nacional. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez instó al presidente a que abandone esa mala política de concesiones y trate a Cuba como el régimen paría que es. Mientras tanto, el senador Marco Rubio recordó que el régimen en La Habana apoya a organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a fugitivos buscados por los tribunales en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco nombró como nuncio apostólico en Cuba al prelado maltés Antoine Camilleri, ex subsecretario de la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado, informó hoy el Vaticano. La Santa Sede dijo que Monseñor Camilleri era hasta ahora nuncio en Etiopía, representante ante la Unión Africana y delegado apostólico en Somalia. Camilleri nació en Malta el 20 de agosto de 1965, se ordenó como sacerdote en 1991 y es licenciado en jurisprudencia y derecho canónico. El prelado ingresó en el servicio diplomático del Vaticano en 1999 y en 2019 recibió la ordenación episcopal. Camilleri sustituye a Monseñor Gianpiero Glother como nuncio apostólico en Cuba. A las 3:11 de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El Senado votará nuevamente durante esta semana sobre un proyecto de ley que busca reformar el sistema migratorio del país. Con los detalles, Héctor Contreras.
La ley fronteriza bipartidista con la que el gobierno del presidente Biden busca reformar las leyes de asilo, contratar más agentes fronterizos y reducir el contrabando de fentanilo a través de la frontera sur del país será presentada nuevamente a los legisladores esta semana, aseguró el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer. En una carta enviada a los miembros del cuerpo legislativo, el líder demócrata destacó la importancia de la iniciativa y lo diferenció del proyecto aprobado recientemente en el Congreso estadounidense al decir: la legislación anterior estaba vinculada a la ayuda exterior de Estados Unidos a Ucrania e Israel, pero este proyecto sería independiente. La iniciativa tendrá una segunda oportunidad en el Senado luego de que en febrero el expresidente Donald Trump instara a sus copartidarios a no apoyarla, una afirmación que al parecer tuvo efecto inmediato en los legisladores republicanos, quienes estancaron el proyecto. Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo textualmente en un comunicado: si llega a la Cámara, el proyecto de ley estaría muerto. Algunos especialistas anticipan días de intensos debates en el Congreso, mucho más aún cuando el tema migratorio es uno de los que más afecta la intención de voto de los estadounidenses, según las encuestas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras Rusia avanza hacia el norte de Ucrania, la contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos sigue centrada en otra crisis de política exterior, la guerra en Gaza. Los pormenores con Gustavo Cherkis.
Mientras la ciudad fronteriza de Bobshansk, en el norte de Ucrania, era evacuada apenas unas horas antes de que Rusia afirmara haber capturado la ciudad, los ucranianos contraatacan utilizando los más de 50 mil millones de dólares de asistencia de Estados Unidos que fueron aprobados el mes pasado por el presidente Joe Biden, luego que durante meses sostuvo que la ayuda a Ucrania es una pieza central de la política de seguridad nacional de Estados Unidos.
The United States walks away.
Si Estados Unidos se retira ahora, pondrá a Ucrania en riesgo, Europa en riesgo, el mundo libre estará en riesgo, envalentonando a otros que desean hacer daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos marcharemos.
Pero los analistas dicen que las elecciones presidenciales rara vez giran en torno a cuestiones de política exterior. James Thorber, profesor universitario estadounidense, sostiene que la cuestión de Ucrania apenas aparece en las encuestas y la política exterior, solo el 5% de la gente piensa que es una cuestión importante. El aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos ya envía demasiada ayuda. A principios de este año, el expresidente sugirió que no se adheriría al pacto de autodefensa mutua si Rusia invadiera un país de la OTAN.
No los protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran.
Ese mensaje resuena entre los votantes preocupados por la participación estadounidense en el extranjero. Barbara Perry, del Centro Miller de la Universidad de Virginia, afirma que los 20 años de la guerra contra el terrorismo y las llamadas guerras interminables probablemente convirtieron a más estadounidenses al aislacionismo y a Estados Unidos primero, y es por eso que Donald Trump tuvo éxito en el 2016. Mientras las protestas contra la guerra en Gaza tienen lugar en los campus universitarios de todo el país, los analistas dicen que hay una discusión más amplia durante la temporada electoral sobre cómo se gasta la ayuda estadounidense en el extranjero. La ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso en abril probablemente sea el último desembolso de este año antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:15, pasamos a noticias de América Latina. El resultado del primer acto de campaña del candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, no puede ser sobreestimado, según analistas políticos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, preparó la siguiente nota.
En su primera presentación pública en un acto de campaña como candidato presidencial por la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia llamó a la comunidad internacional a que se mantengan vigilantes de que sea respetado el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable.
María Corina Machado, quien acompañó a González Urrutia, agradeció desde la victoria en el estado Aragua a todos los venezolanos por el entusiasmo que han tenido para avanzar con la salida del régimen de Nicolás Maduro por la vía electoral.
Nos dimos una lección de lo que somos capaces de hacer. Cuando estamos luchando por nuestros hijos, cuando se trata de luchar por nuestra tierra, cuando se trata de alcanzar la libertad.
Sin embargo, el experto electoral Eugenio Martínez llamó a no sobreestimar la aceptación de los venezolanos en la calle de Edmundo González Urrutia. Aunque Maduro no llega ni al 8% en los sondeos de opinión, tiene el control de la estructura del proceso electoral.
La oposición tiene que trabajar y organizarse como si solo tuviese el 1% de la intención de voto, aunque al día de hoy hay muchas personas que están desestimando, en función de lo que se ve en las encuestas, la reingeniería electoral que está haciendo el gobierno venezolano para tratar de equilibrar las cargas. De entrada hay que recordar que vamos a tener 9.000 centros de votación de una sola mesa y 3.000 centros de votación de dos mesas. ¿Cuál es la importancia de estos centros? El gobierno venezolano nunca ha perdido en centros de votación de una mesa. Y los centros de una y dos mesas son los que concentran la mayoría de prácticas de control político y electoral que le hacen al gobierno revertir de alguna manera el gap que puede verse en los estudios de opinión pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader fue reelegido el domingo para un segundo mandato de 4 años. Los detalles con la agencia AFP.
Sin sorpresas, el presidente dominicano Luis Abinader fue reelegido el domingo para un segundo mandato de 4 años. Con poco más del 21% de los votos escrutados, su principal rival, el exmandatario Leonel Fernández, reconoció su derrota y felicitó a Abinader, que celebró su victoria.
Hoy, nuestro país brilla con luz propia. Es el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático y los resultados hablan por sí solos.
Abinader obtuvo cerca del 60% de los votos, casi 30 puntos por delante de Fernández y con aún más distancia respecto a los otros 7 candidatos, lo que le permitió vencer en primera vuelta. El mandatario llegó a la elección con una aprobación del 70%, en parte por su dura política hacia la migración haitiana, que prometió mantener en su segundo mandato. Desde que asumió el poder, Abinader aumentó las redadas migratorias y multiplicó las deportaciones, levantó un muro en parte de la frontera y cerró la migración desde Haití, país con el que Dominicana comparte la isla caribeña La Española. El presidente también se felicita por los logros económicos de su administración. El Banco Mundial proyecta un alza de 5% del Producto Interno Bruto al cierre del año, igual que el Fondo Monetario Internacional, que destaca el potencial del país para convertirse en una economía avanzada en las próximas décadas.
Miles de personas se manifestaron el domingo en México en apoyo a la candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez. Los detalles con la AFP.
Decenas de miles de opositores se concentraron el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza del país, para apoyar a su candidata Xochitl Gálvez a 2 semanas de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Quienes se sienten invencibles, recuerden, este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional. México siempre será libre.
Gálvez, de 61 años, y quien se postula por una coalición de partidos tradicionales, aparece en segundo lugar en las encuestas, frente a su rival oficialista Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y candidata del partido de gobierno, Morena. En la plataforma también estuvo Santiago Taboada, candidato a gobernar la Ciudad de México. En los comicios más grandes de la historia de México, poco más de 20.000 cargos están en disputa, en una campaña que ha estado marcada por la violencia del crimen organizado. Han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica.
3:20 de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y los jefes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Informa la agencia Europa Press.
El Tribunal Penal Internacional ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galán, y altos cargos del movimiento de resistencia islámica por crímenes de guerra y contra la humanidad, a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y de la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza, que deja ya más de 40.000 muertos. El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre. Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe de la ala militar del grupo, Mohamed Diab al-Masri, conocido como Abu Dieff, y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniyeh, por responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y en el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre.
El nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, aseguró hoy en su discurso inaugural que busca paz en las relaciones con China y exhortó a Pekín a cesar sus amenazas militares y la intimidación sobre la isla. Lai dijo, tras asumir el cargo, que confía en que China enfrente la realidad de la existencia de Taiwán, respete las decisiones del pueblo taiwanés y, de buena fe, escoja el diálogo en vez de la confrontación. El nuevo presidente prometió no provocar ni ceder ante Pekín, pero subrayó que la democracia de Taiwán está decidida a defenderse ante lo que llamó las muchas amenazas e intentos de infiltración de China. Entre tanto, las tensiones diplomáticas entre España y Argentina amenazan con seguir escalando. José Luis Ramos nos pone al tanto de la crisis.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió a su homólogo argentino, Javier Milei, una rectificación pública después de las declaraciones de Milei contra Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.
Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Javier Milei participó el domingo en la cumbre europea Viva 24, organizada por Vox en Madrid, y además de críticas al socialismo, catalogó a Sánchez de calaña y a su mujer de corrupta.
Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y convocó al embajador de Argentina en Madrid para exigir que Milei se disculpe públicamente. Según Álvarez, las disculpas no solo tienen que llegar de Milei, sino también de Santiago Abascal y Vox. Por su parte, Abascal defendió a Milei y acusó a Sánchez de iniciar un conflicto diplomático por un asunto en particular.
Un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España. El gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció así sobre la crisis diplomática.
Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política.
El vocero del gobierno de Argentina, Manuel Ardoni, ha dicho que Javier Milei no pedirá disculpas. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El Tribunal Superior de Londres falló a favor del fundador de Wikileaks, Julian Assange, al permitirle apelar su orden de extradición a Estados Unidos, donde se le imputan varios delitos por la difusión de miles de documentos secretos. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, confirmó el envío a Ucrania de una segunda tanda de carros de combate Leopard, más misiles antiaéreos Patriot y munición de diverso tipo a finales de junio para reforzar la defensa de Kiev ante la invasión rusa. En Sudáfrica, el Tribunal Constitucional dictaminó que el expresidente Jacob Zuma no puede presentarse como candidato al Parlamento en las elecciones de este mes, lo que podría ahondar la crisis política entre el partido gobernante y el antiguo mandatario. Nuestra sección de ciencia y tecnología, una compañía suiza ha puesto en funcionamiento una planta para retirar dióxido de carbono del aire. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Esta nueva planta es única no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climeworks, con la idea de que, para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire. Y esta planta es la primera de su tipo en funcionamiento en la actualidad. En este momento retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Es la primera parte de un proceso simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos estar capturando gigatoneladas para el 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dicen los investigadores. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía es casi 10 veces más grande. El gas que los ventiladores modulares colectan del ambiente se mezcla con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo la tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. El plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones bajo tierra y sin contaminar. Se espera que la nueva planta de Climeworks logre extraer 36.000 toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero del ambiente al año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la era del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales. Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
quiero, bailando va. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.